Libro de Lucas, capítulo 10, y estamos ahí. Aleluya. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas, capítulo 10, dice la letra así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. A quien envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Y le decía: a la verdad la mies es mucha y los obreros son poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya. Y nos vamos al verso 17, vaya conmigo. Dice: y volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo: yo veía a Satanás del cielo descender como un rayo. He aquí que yo le doy potestad para hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero le digo, no solo se regocijen de eso, sino regocíjense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted lo adora un minutito, ya santo, yo no sé si pueda cantar. Aleluya. Yo no sé si yo pueda cantar, pero voy a intentarlo. Aleluya. Aleluya. Yo sé que usted me puede acompañar. Una cita contigo tenía el profeta. En el monte oré. Y esperó en una cueva. Impacientemente que viniera hasta él. Un gran celo sentí al ver que su pueblo no te amaba. ¿Qué voy a hacer? Pensaba él. ¿Qué voy a hacer? Se escuchó un viento recio que rompía las peñas, pero no eras tú. Luego un terremoto que estremeció el monte, y tampoco eras tú. Después de esto, un fuego que quemaba todo, y tú no estabas. ¿Dónde estarás, Señor Jehová? ¿Dónde estarás? En el silbo apacible llegaste. Llegaste cuando en todo aquel monte reinó la quietud. No fue en el viento recio, tampoco en el fuego, ni en el terremoto. Fue en el silbo apacible que llegaste. Yo quiero que usted, por un momento, usted le diga al que está a tu lado una encomienda divina, dile. Una encomienda divina. Vuelve y dile, suénale al oído, dile, una encomienda divina. Aleluya. Siéntate. Cuando yo analizo la Biblia, yo me doy cuenta Nosotros generalmente del ministerio de Jesús solo nos enfocamos en un alto porcentaje en los milagros, las señales y las revelaciones. Pero cuando yo analizo la palabra del Señor, yo me doy cuenta que el 85% de lo que fue el ministerio de Jesús se basó en la enseñanza, en enseñar a un equipo para delegarle funciones y responsabilidades a ese equipo. Y cuando Jesús se iba a retirar, aleluya, de lo que era ya el escenario, le dijo a ellos: vayan, vayan ustedes, y donde quiera que ustedes pisen, por ende, yo también voy a pisar, aleluya. 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 Y por esa razón, yo no sé, desde que yo llegué acá, yo llegué con la dirección, bueno, ya la hermana me había dicho, es un culto misionero. Pero cuando yo me puse de rodilla, el Señor me venía tratando el asunto este de intimidad, de identidad. Y cuando yo analizo el contexto o el término identidad, la palabra dice que la identidad es lo que yo soy. Y conforme a mi identidad, yo sé lo que yo tengo. Aleluya. 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 El término identidad dice eso mismo. Eso es lo que significa. Cuando yo digo yo soy esto. Y entonces, para yo ser un vivo representante, porque lo primero que dice en este verso de la Biblia que nosotros tomamos, dice la Biblia que después de estas cosas, Jesús designó a otro 70. Había mandado a los discípulos previamente a evangelizar. Y a los discípulos le dio la orden específica. Le dijo: ni a casa de gentil entren, ni en casa de samaritanos se detengan. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No pierdan tiempo en el camino. Aleluya. Oiga, dile al que está a tu lado: eres un representante de Jesús. Y por lo tanto, tú tienes que portar un mensaje. Aleluya. Yo le dije que si usted lo adora, yo no tengo problema. Ahora, ¿cuál es el mensaje que yo voy a aportar y cómo yo puedo ser un representante? Jesús les dice la palabra, que ellos irían al lugar que Jesús iba a visitar. Aleluya. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor en esta noche? Que al lugar donde Él quiere entrar, aleluya, donde Él quiera provocar un avivamiento, Él va a enviar un representante. Ah, yo no sé si usted me está entendiendo. Donde Él quiera hacer algo, Él va a enviar a alguien que lo represente. Aleluya. Aleluya. Y por eso el asunto de la identidad, perdóneme si me apié, es que me siento más cómodo acá abajo. Y por eso es el asunto de la identidad. ¿Quién yo soy? La iglesia vive discutiendo y peleando consigo misma. ¿Quién yo soy? Y el enemigo vive cuestionando a la iglesia, aleluya. Y cuestiona como cuestionaron a Cristo allá el día del proceso de las pruebas. Dice que cuando el diablo se manifestó, vino a Jesús y lo primero que le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se vuelvan pan. Hello, Jesús tenía 40 días en ayuno. Tener hambre era normal. No era un pecado que él hiciera la piedra pan. No. Y usted dice: ¿y entonces dónde está el problema? Porque él le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Aleluya. Y usted dice: ¿y dónde está el asunto? ¿Dónde está el problema? El problema fue que cuando el enemigo llegó a la presencia de Jesús, puso en tela de juicio quién era él. Aleluya. Él le dijo: si eres hijo de Dios. En otras palabras, si tú no estás seguro de lo que eres, haz piedra pan para que tú digas que eres lo que eres. Y Jesús le dijo: yo sé lo que soy. Yo sé de dónde vengo y yo sé para dónde voy. Y yo no tengo que hacer un milagro para que yo decirte que soy hijo de Dios. La identidad va a definir mucho lo que tú portas. Aleluya. 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 Para yo ser un representante, yo tengo que tener una identidad definida. Yo tengo que saber quién soy. Lo segundo es que dice el escritor a los Romanos, capítulo 8, el verso 14, dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Aleluya. Pero me encanta el verso 15 de ese capítulo, que dice la palabra del Señor, que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. ¿Y qué es un espíritu? La gente, el término espíritu allí no es una posesión demoníaca. El término espíritu ahí, en esa expresión, es un sistema de pensamiento. Dios te está diciendo, yo no te dije que tú eras un esclavo, pero hay muchas veces que Dios ya nos liberó. Dios nos sacó de la esclavitud, igual que al pueblo de Israel, y estamos en el tiempo de adorar, deseando volver otra vez a la cautividad. Dios nos saca en lo físico, pero todavía nuestra mente sigue cautiva en el lugar donde estábamos. Aleluya. 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 Vive Jehová y vive tu alma. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, a nosotros no. Y cuando yo analizo eso, me da un poquito de pena, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me da pena? Porque veo una iglesia que en un momento determinado nos conducimos como si fuéramos esclavos. Cuando usted analiza qué quiere un esclavo, mire, a mí me ha tocado ministrar en radio, allá en la República, y estar 6 horas en la radio, en un programa nocturno. Y cuando yo verifico la lista, todo el mundo está pidiendo ser libre. Y cuando yo veo a alguien pidiendo ser libre, entiendo que está atado o es esclavo. Pero lo que me impresionaba es que muchos cristianos evangélicos me escribían, pastor, yo quiero ser libre. Y entonces yo digo, bueno, pues entonces se sienten esclavos, se sienten que están atados, aleluya. Y hay un problema, oiga, yo no sé por qué, yo empecé a pelear con el asunto de la identidad. Hay un asunto que el que es esclavo, se siente esclavo, se convierte en esclavo. Y la Biblia dice, cuando Abraham está hablando con su amigo Jehová, dice que él le dijo, me va a heredar el esclavo que yo tengo en mi casa, Eliezer el Damaseno. Wow, me has dado riqueza, pero yo lo que tengo es un esclavo como el que me va a heredar. Y dice que Dios le dijo, a ti no te heredará un esclavo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque los esclavos no tienen herencia en la casa. En la casa tiene herencia el que tiene la mentalidad de hijo. En otras palabras, si yo soy un esclavo aquí, yo espero que usted me entienda, yo no sé. Y de verdad, yo venía a hablarle solo de misiones, pero cuando llegué aquí, el Señor me empezó a hablar de identidad. Dios le dijo a Abraham, un esclavo no te va a heredar. Y como es un espíritu, un sistema de pensamiento, todo el que crea que es un esclavo, la palabra de Dios dice que lo que tú creas, así es. Que como creyeres, será hecho. Si yo creo que soy un esclavo, en mi vida voy a vivir esclavizado a algo. Pero el que entiende que está guiado por el Espíritu, aleluya. Y veo esta figura aquí que habla del Espíritu de Dios y del fuego, aleluya. Entiendo que el que está guiado por el Espíritu, dice la Biblia, es hijo de Dios. Y si hijo, dice heredero. Y si heredero, también coheredero con Cristo del Padre. Y entonces dice que Dios a nosotros, yo no sé a otro, a nosotros, Dios no nos dio un espíritu de esclavitud. No. Nos dio un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Aleluya. ¿Sabe qué le digo? El primero que dijo esa expresión de Abba fue Cristo. Ningún rabino judío hasta ese momento pronunciaba esa expresión. Y usted dice, ¿y por qué? Porque es una expresión de intimidad. Es una expresión que se traduce como papito o papito lindo. Cuando yo le digo Abba al Eterno, le estoy diciendo papá precioso. Y es como el niño que tiene la opción de ir, llegar a la presencia del Padre y sentarse en la pierna del Padre, darle un beso en la mejilla y entonces pasarle la mano por la cabeza al Padre y decir, oh, cuánto te amo. Israel no tenía ese derecho legal. Ese derecho legal nos lo otorgó Cristo, aleluya, cuando nos compró la adopción de hijo. Y entonces podemos entrar a la presencia del Eterno y decirle, papá, aquí está tu hijo. Ah, oh, Dios mío. Yo estaba mirando una película un día. Yo estaba mirando una película de la hija del presidente de los Estados Unidos y el presidente. Y la muchachita tuvo muchísimos problemas porque quería vivir una vida normal. Pero ella era hija del presidente. Ella no quería tener escorta, pero tenía un equipo de seguridad que no la podían dejar ni a sol ni a sombra. Y ok, tuvo todo ese problema, pero en una ocasión que ella va a ver a su padre, otros pueden ir a ver al presidente y tienen que anunciarse con 2 o 3 meses de anticipación, verificar su agenda. Pero cuando la muchachita va por el pasillo del palacio y dice que el seguridad, había un seguridad parado en la puerta con su asunto ahí pegado, y ella va y se le para al frente y le dice, él está ocupado, ¿sabe qué? Él le dijo, nunca para ti. Ah. Y eso a mí se me grabó. Yo dije, wow, el presidente de la potencia más grande del mundo, que casi nadie tiene acceso a él, ese seguridad le dijo, nunca para ti. Pero hay hijos que no se saben eso y no entienden que ellos son hijos de la casa e hijos del Padre, y que el Padre siempre está abierto, siempre Él estará abierto para ti. Perdón si estoy cambiando, pero ¿qué? ¿Sabe cómo se ven? Se ven como el segundo hijo de la casa del pródigo. El segundo hijo de la casa, el que se quedó en la casa, aparentemente él hizo todo lo bueno. Y aparentemente era el hijo perfecto. Pero dice que cuando llegó el pródigo que estaba perdido por allá y el padre lo recibe, él viene y le reclama al padre, le dice, recibiste a ese vagabundo, a ese que derrochó todo, a ese que gastó todo, le diste un segundo chance y yo estaba aquí y a mí nunca tú me has dado nada. Y dice que cuando el padre le habló, le dijo, hijo. Y yo me imagino que si el padre volvió a hablarle, le dijo, hijo. ¿Sabe lo que el padre estaba haciendo? Sacándolo de la situación mental, él se sentía como un jornalero en la casa del padre. Y el padre le dijo, hijo, en otras palabras, eres un hijo de la casa. Si hubiera querido el macho cabrío gordo, si hubiera querido la vaca gorda, tú solo tenías que pedirlo en calidad de hijo. Y yo como padre te lo iba a entregar, aleluya. Hay gente que no saben el padre que tienen. Dios está hoy hablándote de algo terrible. Tú no tienes que estar cautivo por nada. Dios no te llamó a que estés cautivo. Ah, no, Dios no te llamó a que estés cautivo. A ti no. No. Yo no sé de dónde viene, yo no sé qué situación has tenido hasta el día de hoy, pero hay gente acá, y yo insisto, Dios no te llamó para que tú estés cautivo bajo ningún sistema de pensamiento, ni cautivo por ninguna opresión del enemigo. Dios, ah, santo, santo, santo. Ahí mismo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. En otras palabras, nos dio un espíritu de adopción. Y los romanos tenían una regla por norma. Cuando alguien te adoptaba en su familia, aleluya, cuando alguien te adoptaba en su familia, tú tenías que olvidarte de todo lo que era la vieja familia, de todo lo que la vieja familia tenía. Ya tú no tenías herencia con la vieja familia, sino que tiene herencia con la nueva familia. Y como a mí me adoptó el reino de los cielos, y como a mí Dios me dijo que yo soy su hijo, a mí el enemigo no tiene que buscar nada conmigo, ni yo nada con él, porque yo tengo una nueva familia, y de esa familia es que a mí me viene herencia. Estamos casi adorando ya. No nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. En otras palabras, papito lindo, si yo quiero ser un portador de un mensaje, yo tengo que ser un representante con toda la de la ley. Lo segundo es que dicen estas palabras. Dice, Dios cuenta contigo para provocar un avivamiento. Dios cuenta contigo para provocar un avivamiento. Mire, gloria a Dios. La iglesia contemporánea tiene mucho conocimiento y yo soy partidario del conocimiento. A mí me encanta el conocimiento. Pero cuando yo me voy a la palabra, me doy cuenta de un hombre sencillo en Jerusalén, un hombre que fue escogido en la iglesia primitiva para servir comida, un hombre llamado Felipe. Y dice la Biblia que cuando Felipe se levantó, aleluya, cuando Felipe se levantó, un hombre que había sido solo llamado para servir comida, Felipe en el pueblo en que fue levantó un avivamiento. Y era tan impresionante lo que estaba ocurriendo en la casa de Felipe que sus hijas eran profetas, profetizaban en la casa. Aleluya. Un avivamiento impresionante en Samaria. Dile al que está a tu lado, Dios cuenta contigo. Dile, Dios cuenta contigo. Tócalo. Hay gente que como que, no sé. En los play de pelota voceamos muchísimo, pero en la iglesia estamos como un poco mudos. Dile, Dios cuenta contigo para levantar un avivamiento. Dile, Dios cuenta contigo. Tú tienes que ser un portador del Espíritu para que tú levantes un avivamiento en otro. Y después de esto, Él envió, designó, llamó a otros 70. Otros 70 para que fueran donde él iba a ir. Aleluya. Y la Biblia dice lo tercero, hermano. Tenemos que entender la necesidad de ir al campo. Aún en medios de peligros. Aún dejando mi comodidad. Jesús le dice, van a ir. Pero ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. Y yo no sé si usted ha visto, usted se imagina cómo va una oveja en medio de lobos. Cuando los lobos voltean, ven una chuleta caminando. Y cuando la oveja voltea y ve al lobo, ve unos dientes grandes así. ¿Sabe qué es lo que el Señor le estaba diciendo? Su dependencia no iba a salir de ellos, sino de Él. La protección no iba a salir de ellos, sino de Él. En otras palabras, Dios te está diciendo que si tú caminas en obediencia a lo que Él te dice, Él se va a encargar de cuidar tus pasos. Aleluya. Dios. No trates de ir con cargas extra. Él le dice claro. No lleven dos alforjas. No lleven muchas cosas. No lleven tantas cosas. Pero cuando hablamos de carga, no solo hablamos de las cargas físicas. Nosotros tenemos un conjunto de cargas emocionales. Hay situaciones en nuestra vida que nos paralizan. Hay situaciones que ocurrieron hace un año, hace 5 años, hace 10 años, que nos detienen. Aleluya. Y yo analizaba en un lugar y el Señor me decía: reprende la parálisis emocional que hay aquí. Y cuando reprendí, una jovencita cayó allí en el suelo y empezó a hacer muchísimas cosas. Aleluya. Hay momentos que una parálisis emocional te detiene de caminar en la obediencia en la que Dios te envía. Aleluya. Aleluya. Yo cuando la gente me miran así fijo, me da como miedo. Soy tímido. Aleluya. Aleluya. Lo quinto es que Jesús le dice: no me vayan con el status quo. Los judíos tenían por norma que cuando alguien los saludaba, el saludo de los judíos no era como el de nosotros. Yo voy en un vehículo y voy rápido y veo al hermano Pedro, al hermano Juan y le hago así. Y después le tiro por el WhatsApp o por el teléfono: hermano, no me paré porque yo voy rápido. Imagínense, iban caminando a pie. ¿Y usted se imagina usted con dos maletas caminando a pie? Así vamos mucho a veces, vamos con 5 maletas caminando a pie así. Y usted no ve por la calle así, como que no podemos levantar los pasos así. Te dice: ¿qué es lo que tiene el hermano? Es que él tiene 5 maletas encima así de la cabeza. La ley de los judíos era que cuando alguien fuera por el camino, lo detuviera. Y tratara por todos los medios de que se parara en su casa. Lavarle los pies, darle 2 besitos en la mejilla, permitir que coma allí, que descanse allí, porque para ellos el alojamiento era básico. Dice: porque algunos llegaron a alojar ángeles, como Abraham. Y entonces cuando tú ibas por el camino, aleluya, y te encontrabas con otro hermano y el asunto del hospedaje, ese hermano te iba a detener. Hay momentos en que Dios te está mandando, dile al que está a tu lado, a ti. Míralo, míralo bien serio. Dile: Dios te está mandando a ti. Hay momentos que Dios te está mandando a ti, no es a mí. Hello, usted está aquí. Hay momentos que Dios está mandando a Juan, no es a María. Pero Juan dice: María no quiere ir. Y Dios dice: ¿yo qué tengo que ver con María? Yo te mandé a ti. Y entonces nos envolvemos como en la situación de momento. Jesús le dijo: cuando alguien lo pare en el camino, sea descortés, no se detenga a saludar. Cuando alguien lo detenga, usted sea descortés, siga haciendo lo que Dios le mandó. Aleluya. Yo no sé aquí, pero hay gente allá que para hacer algo necesita que todo el mundo le diga: tú sí lo haces bien. Aquí no, aquí la gente no es así. Eso es allá, que somos medio cruzados los dominicanos, medio timboreados. Tú sí lo haces bien. Y entonces yo me levanto y digo: yo lo puedo hacer. Pero si me encuentro 2 que me dicen que lo hago mal, Dios como que no me llamó, porque la gente no me están aplaudiendo. ¿Sabes qué? Yo me he aprendido que lo primero que yo descubrí en el ministerio fue que el enemigo se levantó con la intención de detenerme. Y cuando no lo hace con fuerza, lo hace con estrategia suave. Y entonces cuando no te hace la opresión de frente, te envía uno que te dice: pero todavía tú eres muy joven. Wow, tú podías estar haciendo tal o cual cosa que te deja más beneficio. A mí hay gente que me han dicho, pero tú eres un hombre que tiene conocimiento. Tú podías estar administrando un negocio, aleluya. Y entonces Dios por el otro lado diciéndome, déjalo, deja de hacer lo que yo te dije que haga, a ver si te va a ir bien. Aleluya. Él le dijo, no se detengan en el camino. No se detengan en el camino. Nadie lo detenga en el camino. Ustedes sigan para adelante. Aleluya. 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 Santo. La palabra dice que cuando ellos regresaron, los 70 entraron como Jesús le dice, cuando llegaban a una casa decían paz a vosotros, si no había un hijo de paz, seguían para adelante. Yo no me detengo porque alguien no quiere, yo dejo el que no quiere sentado en el banco. ¿Sabe con quién Dios trabaja? Eso me cruzó ahora. ¿Sabe con quién Dios trabaja? Con el que cree. Dios nunca ha trabajado con lo que no cree. El día que Dios lo mande a orar a usted por alguien, levántese y ore. Si el que está a su lado no quiere orar porque no cree, déjelo tranquilo. Él no es culpable, él no cree. Pero si usted cree, y yo me acuerdo de algo que sucedió allá en la República. Nosotros nos tocaba ir, yo me tocaba predicar en una ciudad a unos 40 minutos de La Romana, que es donde vivimos, en Higüey. Y cuando yo llegué a Higüey, era un retiro en un lugar donde la pastora se llama Mirta Ceballo. Ella hace un retiro todos los jueves por espacio de como de 46 años. Y cuando estoy en aquel lugar, yo veo que la pastora trae un papelito y me dice, como usted el que va a predicar, yo quiero que usted me haga esta oración. Yo y un así mismo te hice yo. Y dije, esa oración. Me dijo, sí. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, mire, este hermano está preso. ¿Y preso? Sí. Pero él está preso injustamente. Bueno, ¿por qué? Yo sé que aquí es igual, allí en Santo Domingo ya está igual. La niña se había caído y se le había roto una pierna. Y ella agarró a la niña con la pierna rota, la pasó por la policía y dijo que el papá le rompió la pierna. Al papá lo fueron y lo buscaron preso. Y el juez, le estaban ofreciendo dinero al juez, porque él tiene un hermano que tiene dinero. Y el juez le dijo, ese no sale de ahí de 10 a 15 años. Y ese hermano mandó un papelito. Y cuando mandó el papelito, la pastora me lo entregó, me explicó el caso. Y yo dije, yo quiero hacer esta oración con lo que creen. El que no cree, yo no tengo ningún problema. Se puede quedar sentado. Dije, este hermano está preso. Y el juez dijo que él no va a salir de 10 a 15 años. ¿Usted cree que él lo pueden sacar hoy? Eso parece raro, hermano. Ya nosotros hemos dejado de creer que Dios puede hacerlo. Y yo le dije, ¿usted cree que lo pueden sacar hoy? El juez dijo que él no sale de ahí de 10 a 15 años. ¿Pero usted cree que lo pueden sacar hoy? Y hubieron un grupito que se pararon tímidamente. Y yo le dije, ok, con ese grupito oro. Y oramos. Y yo le dije, Señor, mi oración es que antes de que este día acabe, él esté fuera de ahí. Yo terminé de predicar, despedimos el retiro. Y como a las 4 y algo de la tarde yo me fui para mi casa, para La Romana. Pero como a las 6 y pico de la tarde, yo veo que una jipeta se estaciona frente a mi casa en La Romana. Y cuando yo veo, sale este rostro, porque yo ni siquiera sabía por quién estaba orando. Salió ese rostro y me dijo, ¿usted es el hermano Ramón? Yo le dije, sí, yo soy por el que usted oró allá en Higüey. Y entonces yo le dije, ¿pero y qué pasó? Me dijo, el juez se le metió como un asunto raro. Y el juez llegó donde yo estaba en la celda. Pero ¿sabe lo que hizo ese hombre? Cuando él mandó el papelito para donde su pastora, él le dijo, yo me quiero bañar y cambiar de ropa. Y los que estaban ahí le dijeron, tú sabes que tú no sales de aquí de 10 a 15 años. Y él le dijo, mi iglesia va a orar. Ay, 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 ay. Wow. En mi iglesia van a orar, le dijo él. Se bañó y se cambió. Y dice que cuando al rato, como a las 2 o 3 horas, llegó el juez y le dijo, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero hay algo que me está diciendo que tú no eres culpable, que te saque de ahí. Y el tipo lo sacó de ahí. Ay, Dios. 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 Dios, 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 Dios. Jesús les dijo, sigan, entren, vayan, corran. Y dice que cuando ellos volvieron, volvieron con gozo. Y fíjese que no dice con alegría, sino con gozo. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? Es que la alegría es circunstancial. Cuando tú estás alegre es cuando tienes para pagar todos los bills, te sobran unos cuantos dólares, los hijos están sanos, el esposo, la esposa están bien, no hay problema en el matrimonio, tú estás alegre. Pero el gozo no tiene que ver si tiene o no tiene. El gozo es un fruto del Espíritu. Eso tiene que ver de tu intimidad con el Espíritu Santo. Y precisamente, pastora o hermana, el gozo es más poderoso cuando tú tienes situaciones. Aleluya. Dice, y volvieron con gozo. Dios mío, a mí me hubiera gustado estar en ese grupo de misiones. Y le dijeron, Señor, aleluya, oh gloria a Dios, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Santo. Entonces, ¿sabes lo que ustedes dicen? Fuera de ahí, el demonio salir corriendo. Santo. Santo. Yo doy gracias al Señor porque nosotros no tenemos demonio ahora en la iglesia contemporánea. Tenemos el problema. Dice que ellos volvieron y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetaban. Y entonces el Señor le dice, yo veía a Satanás descender. Y esto se puede tomar a dos direcciones. Una, lo veía que él descendió a atacarlo. O dos, yo vi que él fue detronado de los lugares donde ustedes fueron. Aleluya. Él fue detronado de los lugares a los que ustedes entraron. Y Jesús le dice, y ahora voy a aumentar el nivel de unción. Aleluya. Voy a soplar sobre ustedes y la unción que ustedes tenían se la voy a doblar. Aleluya. Le dice, le voy a dar autoridad y poder. Tiene que provocar al Señor, provoca que Dios se alegre contigo. Provoca que el Señor se alegre contigo. Aleluya, 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 aleluya. Jesús, aunque le advirtió a ellos, le dijo, no se regocijen porque hayan hecho esto. Pero en el verso 21 dice, pero en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre si no es el Hijo, y nadie conoce al Hijo si no es el Padre. Dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó. Jesús se sintió bien. Wow. Cuando yo me levanto y hago la encomienda divina, ¿sabes cómo se siente el corazón de nuestro amado Salvador? Bien. Cuando la iglesia toma la posición que tiene que tomar en la batalla, ¿sabe cómo se siente el amado Salvador? Bien. Dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. Aleluya. Jesús se sintió bien porque vio el trabajo que aquellos estaban haciendo. Pero yo cierro otra vez con la identidad. Para tener una victoria fulminante, yo tengo que saber quién soy. Si no, yo no voy a tener una victoria fulminante. Y yo cierro narrando el hecho de David delante de Saúl. La Biblia dice que cuando trajeron a David, cuando él dijo las palabritas allá en el campo de batalla, que todos estaban escondiéndosele al gigante Goliat, dice que cuando todos decían quién podrá contra él, David dijo: pero ¿por qué ustedes tienen temor? ¿Quién es ese incircunciso que ha osado retar a los ejércitos de Israel? Y entonces dice David: ¿por qué el rey va a dar tantas cosas por tan poco? ¿Sabe lo que David estaba diciendo? Que el rey de su hija, que lo haga, que su familia no pague impuestos en el reino. Eso es demasiado por Goliat. Yo lo mato por menos. Sí, esa fue la expresión de David. Que el rey dé tantas cosas. No. Por menos yo lo mato. Y dice que las palabras fueron oídas a los oídos de Saúl. Y cuando Saúl dijo: tráiganme a ese león, porque mínimo ese tipo le tiene que faltar un ojo, tener una raya. Usted sabe, esa gente que viven peleando siempre están marcados. Y esto y cosas, y ya usted sabe. Él estaba esperando ver a un gigante con un mazo y un asunto y un tipo descomunal con bolas entre los ojos. Y dice la Biblia que traen a David. Pequeño, hermoso, rubio, sin ninguna marquita. Y cuando Saúl lo ve que él va desfilándose, dice: bueno, ese tiene que ser el escudero del guerrero, porque ese no tiene ni una marquita. Y cuando él llega delante de él, él le dice: pero rey, yo soy David, pero mi hijo, tú eres un niño. Y él, un guerrero desde su juventud, ¿sabe lo que hizo el rey? Lo estaba tirando por el suelo. Pero David, como sabía quién era, declaró la siguiente palabra. Todavía él tenía el cayado en las manos. Todavía tenía la vara en las manos. Todavía tenía el saco de pastor. Todavía huelía oveja. Pero él le dijo: cuando tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, si un lobo venía, yo lo mataba. Le tiraba una piedra para que se fuera. Y si él intentaba venir contra mí, lo mataba. Pero oiga, ábrame los oídos. ¿Sabe lo que David le está diciendo? Cuando tu siervo era. Ah. Ya no soy más el pastor de las ovejas de mi padre. Soy el guerrero que está delante de ti, que vino a pelear la batalla de Jehová. Yo quiero que usted, aleluya, entienda, cuando usted sabe quién es, nadie podrá vencerlo. Segundo, ¿qué le dice a Goliat en el campo de batalla? Goliat le dice: ¿acaso yo soy un perro para que tú vengas contra mí con palo, con esto? Y él le dijo: sí, yo no vengo contra ti con palo, no. Yo vengo con las armaduras del Señor. Porque yo voy a aplicar lo que yo he usado en el campo de batalla. La iglesia quiere aplicar cosas, algunas congregaciones quieren aplicar cosas raras. No, aplique lo que está en la Biblia que Dios dijo que le entregó como arma. Y David le dijo a Goliat, le dijo: mira, tú vienes contra mí con lanzas, con escudero, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre. ¿Sabe lo que David estaba peleando? Batallas espirituales y físicas. Él estaba en la línea de meta. Él estaba con lo que él sabía pelear. Pero allí se peleaba una batalla en el mundo espiritual. Se peleaban los dioses y maldiciones. Y Goliat lo maldijo por sus dioses. Y entonces David dice: error, yo no soy el que voy a pelear contigo. Que no, yo vengo a... Wow. Me llega algo y ya con esto yo lo mando a adorar. Yo no sé a qué hora usted termina el servicio y no quiero abusar de usted. Todo el mundo decía de Goliat lo siguiente: tú no ves la sombra de ese gigante. Goliat tenía alrededor, según la medida, 10 pies de estatura. Y usted dice que yo soy alto y yo tengo 6 pies, 7 pulgadas. Goliat tenía 3 pies, 5 pulgadas por encima de mí. O sea, Goliat iba pegando ahí. Era una mole. Y la gente decía: tú no ves el gigante. Aleluya. Y eso amedrentaba a la gente. Pero David tenía como unos lentes de aumento a la inversa. Entonces los lentes de a la inversa, usted ve la cosa aquí. Chiquitico así. Y dice que porque David no estaba mirando la sombra de Goliat, sino que David estaba mirando la sombra de Jehová. Dice que Jehová iba en una nube en el desierto y esa sombra tenía como 3 kilómetros de altura. Si el gigante tiene 3 metros, Dios tiene 3 kilómetros. Implica, ay, 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 ay. Él no estaba mirando como otro. Él estaba mirando la sombra de Dios que venía sobre él. Y él le dice: yo no soy el que voy a pelear contigo. Es el que está detrás de mí. Y entonces él se quitó y dejó que Jehová peleara contra Saúl. Oh, cuando sabes quién eres, todas tus batallas están ganadas. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Pero yo quiero que tú adores. Yo quiero que tú adores, yo quiero que levantes tus manos. Hay un frito bien bueno, aquí no se suda, qué bueno. Qué bueno, porque yo salí de allá en Dominicana hace 20 días y allá se estaba sudando la gota gorda. Pero gloria a Dios que aquí no se suda, aquí entonces uno se tiene que poner abrigo. Yo quiero que usted levante la mano al cielo y si usted quiere decirle una palabra al Señor o si no sabe, dígale aleluya. Diga aleluya, yo quiero oír la iglesia decir aleluya. Aleluya, dígale aleluya. Si quiere, dígaselo como cantando. Aleluya. Diga aleluya. 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 Pero yo quiero oír la iglesia. Dígaselo de nuevo. Y si hay alguien que se lo sabe el himno, lo puede venir a cantar de lo que cantan. Pero yo quiero oír la iglesia de verdad. Yo quiero oír la iglesia diciéndole aleluya. Yo quiero oír tu voz diciéndole aleluya. Aleluya es una expresión de adoración impresionante. Significa alabado sea Jehová. Solo dile aleluya. Solo dile aleluya. Dile aleluya. Dile aleluya. Hay situaciones que no es para que yo esté diciendo muchas cosas, sino para que yo alabe, 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 alabe. ¿Sabes qué? Cuando David tuvo que meterse a Adulán, dice que Adulán no lo cambió a él. Él cambió a Adulán, un lugar estrecho, incómodo, y donde habían gente con un espíritu de opresión. Se metió a Adulán y de allí él sacó un ejército, porque él caminó en una dimensión diferente a los que estaban en Adulán. La mente de nosotros tiene que operar en una dimensión diferente del espíritu que está quebrantando la ciudad. Aleluya. Espíritu Santo, sopla sobre este campamento. Sorakayama, erra kitama, sondaraka. Arrakayama, sorikatarama. Sokama, sorakitayama, soran. Dios, Dios, Dios. El Dios que yo sirvo, me encanta decirle que Él no tiene límites. No hay límite para el que yo sirvo, para el que yo conozco. Él no tiene límite, nada a Él lo puede limitar. Aleluya, nada a Él lo limita. Nada, nada, la muerte no lo limita. Tiempo no lo limita, espacio no lo limita, no lo limita. No hay guerra que a Él lo pueda limitar. Aleluya. No hay, no hay, no hay, no hay, porque Él es ilimitado. Ese Dios que yo conozco, el Dios que esta iglesia se disfruta, es ilimitado. Y como Él es ilimitado, Él no tiene límites. Él no tiene límite. Él no tiene límite.